Volvamos a escucharnos.
Radio Nacional presenta Jorge Dubati, Juano Villafañe, El tiempo y el teatro.
Muy, pero muy buenas noches, señoras y señores. Esto es El tiempo y el teatro en Radio Nacional, la radio pública. Les habla Jorge Dubati. Está aquí conmigo la señora Nora Lía Sormani. ¿Cómo andas, Nora? ¿Bien?
Bien, muy bien. Un gran saludo a todos los oyentes. Hoy ya con un poco más de calorcito.
El primer programa del mes de agosto, ¿no? Hoy 4 de agosto de 2020. Nora Lía, ¿cómo se comunican los oyentes, las oyentes?
Sí, pueden llamar por teléfono al 0810-222-0870. El domingo 9 a las 20 por Alternativa Teatral a la Gorra, estas dos actrices, Silvina Schnagder y Irene Sexer, que vienen haciendo esta obra tan preciosa, tan encantadora, Las Inolvidables, desde la carpintería, el domingo 9 a las 20 horas y por Alternativa Teatral a la Gorra.
Y hay un espectáculo de Carolina Tejeda, ¿no es
sí,
cierto?
Sí, Frontera 1, El Viento, de Carolina Tejeda, con la actuación de ella e Ignacio Rodríguez de Anca, este viernes 20 hasta el domingo, este viernes a las 20, y permanece hasta el domingo 9 también a las 20. Es decir, se puede ver desde el viernes a las 20 y durante todo el fin de semana.
La Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos hace llegar una noticia muy triste, que es el fallecimiento del maestro José Luis Ibáñez, uno de los más grandes directores de México, uh-huh. Una figura fundamental en la dirección latinoamericana, muy querido profesor del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM, decano del teatro universitario, director teatral, también director de cine y miembro fundador, junto con Leonora Carrington, con Octavio Paz, de un grupo mítico en el teatro latinoamericano, que es el grupo Poesía en Voz Alta. Lamentamos mucho esta noticia que nos llega de México a través de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y Nora Lía, no sé si volviste a ver en lo que sería la página del Complejo Teatral de Buenos Aires o a través de Vamos Buenos Aires, ¿no?, la página de la Ciudad de Buenos Aires, la copia de un espectáculo memorable, memorable realmente, Variaciones Goldberg, de el húngaro Georg Tabori, con dirección del querido maestro Roberto Villanueva, y un coprotagónico realizado entre el señor Alfredo Alcón y el señor Fabián Vena, que hacía nada menos que del señor Goldberg, digamos. Y creo que estamos en comunicación con Fabián Vena. Fabián, ¿estás ahí?
Sí, Jorge, querido.
¿No? ¿Cómo andás?
¿Cómo están? Qué placer estar conectado con ustedes.
Un placer enorme. Gracias por atendernos la llamada, Fabián. Vos sabés que volvimos a ver Variaciones Goldberg y qué espectáculo memorable, che, qué hermoso espectáculo. Me encantaría que cuentes un poquito cómo te contrataron, cómo te llamaron para ser nada menos que el coprotagónico con Alfredo Alcón.
Bueno, tengo muy presente todos esos momentos, ¿no? Cada vez que recuerdo, curiosamente, no sé si pasa en los demás, pero a mí me sucede que tengo con mucha precisión el lugar donde estaba. No me acuerdo ni de la conversación,
Bueno.
Ni también ni lo que estaba haciendo, pero sí me recuerdo, es como una fotografía que queda ahí para siempre, ¿no?
Ajá.
Y recibo, nada, mi contestadora automática antigua, en la casa que vivía solo en Palermo, ¿no? Escuchando la voz de la convocatoria, de Alfredo también, se me temblaban las piernas realmente.
Claro, me imagino.
Era básicamente tocar el cielo con las manos, ¿no?
Claro, totalmente.
Sobre todo, ya estaba en un momento de inicio, de alguna forma, de mi madurez, es decir, Variaciones Goldberg, en el mismo año cuando yo estaba haciendo Resistiré, había ahí claramente una potencia ya bastante definida en
claro,
mí, ¿no? La posibilidad de hacer una televisión de esa calidad, pero televisión al fin,
claro.
con nada más ni nada menos que alcanzar la posibilidad de era Coronado, de esa meca que significa para nosotros esa sala y San Martín, y con nuestro gran referente. O sea que la unificación de esas cosas me mostraron con mucha fuerza. Perdón que tengo acá al verdadero nieto del relator de América, entonces cada tanto relata algún gol, ¿viste?
Qué bueno, qué bueno.
Que pasan en la cuarentena, claramente. Pero bueno, tengo muchísimas cosas para contarte, pero ese momento fue extraordinario, en donde evidentemente la convicción, el sueño de insoñable, porque no podía imaginarme tanto, tenía tal contundencia que había que convencer tanto a Kiva Stiles como a la gente de Telefe. Yo estaba haciendo una tira en donde de pronto tenía grabaciones hasta las 8 de la noche y se tenía que decirme, miren, tengo que meter los ensayos en algún momento. Entonces,
Fabián,
esa fuerza de voluntad me parece que se combinó muy bien.
Claro.
Se notó para que todos pudieran conspirar y yo poder hacerlo.
Yo me acuerdo que, si no recuerdo mal, por Resistiremos, ¿no recibiste un Martín Fierro?
Sí, recibí Martín Fierro. El programa también había ganado muchísimas cosas. También
Exacto.
fue en un momento en donde esa obra fue muy premiada. Alfredo recibiendo los premios. Yo ahí en la platea.
Qué bueno,
creo que estaba incluso, no me acuerdo, ¿sabes? Fue tan fuerte todo ese momento. Yo estaba también nominado con Alfredo en la terna. Imagínate compartir una terna con Alfredo.
Con Alfredo, qué maravilla, divino tipo, gran persona. Fabián, y a mí me gustaría que la gente no deje pasar este momento de poder contactarse con este espectáculo, que además creo yo fue una de las mejores puestas del gran director Roberto Villanueva, ¿no? Entonces, me gustaría que entusiasmemos a los oyentes y las oyentes de todo el país que te están escuchando, para diciéndoles, entre otras cosas, que se trata de un autor húngaro, que el punto de partida de la narración es un ensayo, ¿no? Un ensayo de una compañía con un director que por momentos parece el diablo, por momentos parece Dios, Mr. J, ¿no es cierto? Y vos hacías el personaje del asistente, ¿no? De Goldberg, que venía atravesando, digamos, una etapa, de memoria, de atravesamiento por los campos de concentración, ¿no? Contanos un poquito cómo resumirías la obra, ¿no? ¿Cómo engancharías a la gente para que vean Variaciones Goldberg?
Bueno, tiene muchos atractivos, ¿no? Todo esto que vos narrás, y te lo pongo en términos de titulares, que es Tabori, un de los mejores discípulos que puede haber, ¿no? Porque entendió perfectamente el código de Bertolt Brecht, y sin embargo puede transformarse él en un producto original también.
Exacto.
Esta cosa tan atractiva que también me pasa a mí, pero evidentemente pasa a muchos, que es lo atractivo que tiene el detrás de escena. Eso es como es la cocina del actor, como es la cocina de un espectáculo teatral, ¿no?
Exacto.
Este juego que hay también, este filosófico de la obra en términos de el teatro dentro del teatro, dentro de otro teatro que es la vida.
Exactamente.
El enorme atractivo que trae el tema, ¿no? La posibilidad de no ya solo de sacralizar todos los mitos judeocristianos que a veces nos agobian y que está tan instalado en nuestra memoria celular, sino que también poniéndolos en ridículo, casi te diría, ¿no?
Claro,
con de alguna forma tratar de encontrar, de romper ese tablero para preguntarnos cosas, más allá, por supuesto, de aquel que tiene fe y que el que no la tiene.
Exacto.
Y mucho de la
estrategia del humor judío, ¿no? Porque era un tema, el humor judío era algo que manejaba, Tabori de una forma muy inteligente, ¿no?
Ya lo creo. Y con frases extraordinarias. Vos sabés que es curioso, es muy emocionante haber visto Sergio Vanzetti, haber visto Arturo Wynn, la apuesta de Sturúa, y haber visto este espectáculo ahora. Son espectáculos que yo jamás en mi vida pensé que me iba a ver a mí mismo, que iba a ver el espectáculo,
claro.
Que lo iba a disfrutar como público, porque uno la suerte de estar ahí como protagonista, pero se pierde esa posibilidad de público. Y en estos días, grandes amigos teatreros, me empezaron a escribir de entre 20 y 30 frases que sacaron de la obra.
Claro,
y
sí,
yo
sí.
Viendo la otra noche de la obra con mi mujer, viviéndolo de una forma como si fuera un estreno, disfrutando de ese momento con nervios, para ver de qué era lo que estaba sucediendo con ese espectáculo y demás. También pensé lo mismo, terminó la obra y dije, voy a volver a verla para anotarme 20 frases,
sí, claro,
que yo creo que me van a quedar grabadas de por vida.
El texto, vos sabés que está publicado, se publicó en la colección de Adriana Hidalgo de teatro, pero además hay una edición española, y se consigue el texto, vale realmente la pena. Yo creo que Tabori es el autor, además de Mein Kampf Farsa, ¿no? La obra que recomendamos la vez pasada, dirigida por Lavelli con Alejandro Urdapilleta y Jorge Suárez, ¿no?
Pero tienes otro ejemplo, ¿viste? Lo hablábamos el otro día, y también hicimos una charla con Jorge Tellerman, promocionando, ¿no? Y también veíamos eso, ¿no? Ahí también tenés a la resistencia, Ascensión de Arturo Witt, que no puede ser tratada de nuevo esa estructura, esa idea de Hitler en el poder de manera tan acabada, ¿no?
Claro.
Como la que ha hecho Brecht. Sin embargo, aparece Mein Kampf,
sí.
Vos decís, joder, mirá qué buena
qué
mirada,
barro.
¿No? ¿Cómo no copia el maestro, se reinventa y sin embargo no lo traiciona?
Exacto.
O sea que hay algo ahí de muy bello de ver en esa relación de estos dos grandes autores.
Gran autor húngaro, señores, Georg Tabori, por favor, denle mucha bolilla a Tabori. Y me gustaría decir que estamos hablando con Fabián Vena, que coprotagoniza con Alfredo Alcón esa memorable puesta en escena de Roberto Villanueva de Variaciones Goldberg. En un momento aparece una imagen muy fuerte, que es una de las actrices limpiando una mancha en el centro del escenario. ¿Te acordás a qué se debía eso? Porque yo me acuerdo que se lo pregunté a Roberto Villanueva y me dijo que tenía que ver con una alusión a la propia historia de Tabori, ¿no?
Qué bárbaro. Bueno, yo creo que Roberto Villanueva, creo que era muy especial para hacer este texto. No sé si casi el único, te diría, en nuestra vasta escena nacional, ¿no? Porque tenía esa gran combinación de un pensamiento moderno con mucha base clásica, ¿no?
Claro.
Había algo ahí de ir a lo hondo de la emoción, pero romperlo.
Exacto.
Mire la anécdota tengo con él, porque siempre ha sido una persona muy muy tranquila, muy delicada, usando las palabras justas, sin embargo, te llevaba al extremo siempre, ¿no?
Sí, bárbaro.
Y sabés que cuento en mi escuela, cuando no salen las cosas bien, y tratando de transmitirle a los alumnos que esto es sacrificio constante, fracaso permanente, de eso habla Tabori, ni bien arranca la obra, fracasar, dice,
claro.
Fracasar mejor, fracasar todos los días, que es nuestro trabajo. Cuento siempre la anécdota de Villanueva diciéndome, bueno, en tal momento, justamente en esa mancha roja, todo el escenario estaba plagado de significados.
Exacto.
Yo estaba ahí armando la imagen de la piedad con María Ibarreta, la divina María Ibarreta.
Divina.
Que hacía un personaje precioso también.
Hermosa.
Gran actriz. Y a partir de esa imagen de piedad saltaba con un pequeño monólogo muy críptico, ¿no? No era nada narrado, todo lo contrario, ¿no? Muy trágico. Y Roberto, que me decía, vos tenés que arrastrarte como un perrito desde acá hasta acercándote a Prosenio.
Claro.
Y yo escuchaba a ella y decía, pero maestro, ¿cómo hago esto en los primeros días de ensayo, no? Me costó funciones incluso. Ahora, cuando naturalmente ya uno, como dice el texto de Tabori, se hace carne el texto, ya cuando lo pude incorporar de manera natural, dije, bueno, claro, tardé un poquito de tiempo en darme cuenta que era natural eso, pero lo conseguí. Entonces hay algo ahí también del gran director, ¿no? De saber
Exacto.
que eso uno lo puede dar, que en todo caso es una cuestión de tiempo, y también un gran aprendizaje como actor que hoy transmito, ¿no? Lo que no sale hoy, si uno sigue dándole a esas notas, va a salir mañana.
Tal cual, tal cual. Y me acuerdo un momento brillante en el que bajaban unas gigantografías de el cuadro del Tintoretto, ¿no? Sobre el Abel y Caín, ¿no? Y realmente, y las alusiones, por supuesto, a las variaciones Goldberg de, digamos, de Bach, ¿no? La gran composición de Bach en el siglo XVIII, pero que en realidad también la alusión es a tu personaje, ¿no? Porque tu nombre de ficción, digamos, el personaje que haces, es el personaje de Goldberg, ¿no? El asistente de Mr. J, ¿no? Y al mismo tiempo, una persona que recuerda haber pasado por los campos de concentración, ¿no?
Sí, toda esa analogía inmediata que el autor propone es también de las cosas más atractivas. Esa relación es muy atractiva, ¿no? Ese vínculo entre un director de teatro y su asistente que termina de alguna forma intentando modificar la crueldad y la apuesta del director. Esa relación de padre e hijo que también se manifestaba, y por último esa relación entre Dios y Jesús, ¿no?
Exacto.
Padre, ¿por qué me has abandonado? Claro, ¿no? Claro. Como se reían alrededor, diciendo, si vos crees en Dios, ¿por qué no te viene a bajar de la cruz? ¿No?
Tal cual, tal cual.
Entonces todo ese vínculo tan fuerte, ¿no? Que tiene que ver incluso, me da la sensación, cada uno interpreta también, ¿no? Pero es el vínculo que uno tiene con la propia fe.
Claro.
¿Dónde se para? ¿De qué forma? ¿Cuáles son las preguntas que se hacen? ¿Cuáles son las preguntas que no son necesarias de hacerse?
Exacto, exacto. Y yo siempre tengo la sensación, leyendo la obra, viendo la obra, que lo que nos dice de alguna manera Tabori es que volvemos a repetir en nuestras vidas los grandes moldes narrativos, ¿no? Digamos, los grandes mitos que aparecen en la Biblia, ¿no? En ese sentido, es una lectura muy profunda, muy inteligente de la Biblia. Yo creo, Fabián Vena, que con todo lo que dijiste, la gente está corriendo a ver las variaciones Goldberg en la plataforma del complejo. Por favor, no lo dejen pasar, no lo dejen pasar.
Qué maravilla, Jorge, ¿no? Encontrarnos con estos materiales.
Qué bueno, qué bueno. Y la copia se ve muy bien, se ve muy bien la copia.
Mira, digamos, por lo menos tiene un registro bastante fiel.
Exacto.
Es un registro que trabaja sobre la imagen de teatro, se puede ver toda esa apuesta maravillosa, cada tanto achican en planos. Hay otras obras que tienen un registro más de plano corto, y uno por ahí puede apreciar más la gestual, pero depende de donde vos estabas sentado en ese momento en las butacas, porque estás en el fondo de la Coronado y tenés que ver el espectáculo que vemos hoy por televisión. También,
tal cual, ¿no? Tal cual.
Sí.
Fabián, y yo quería preguntarte para cerrar, porque se nos pasó volando la entrevista, ya hay 21 y tenemos que ir al corte, pero te quería preguntar cómo estás llevando la cuarentena. ¿Te inspira, no te inspira? ¿Estás aprovechando para trabajar? ¿Estás escribiendo? ¿Cómo estás llevando la cuarentena como teatrero, como actor?
Bueno, por suerte, eso de escribir en esta sociedad indisoluble que tenemos con los actores, con el autor, es muy claro el rol que tengo. No podría escribir ni una sola línea, Jorge.
Está bien.
Es de las torturas más grandes que pueden existir, ponerme a escribir. Así que ahondo en mi oficio. Pero bueno, no quiero ni imaginarme mi vida en esta situación que estamos viviendo 5 años atrás, ¿no? Porque
claro,
creo que están viviendo muchos compañeros. Ha estado muy, muy difícil de sobrellevar realmente, y sobre
Exacto.
todo con una pregunta incontestable, que es la de qué va a suceder, ¿no? Vivimos en un grado de incertidumbre. El actor está acostumbrado a eso, pero por lo menos sabe que tiene un proyecto de acá a 3 meses. Ahora no sabemos qué es lo que va a pasar.
Claro, exacto.
Cobijándome mucho en el rol de docente, en la dirección, dirigiendo cosas, pero sobre todo también estoy muy, muy apasionado con las clases. Terminé una clase hace un ratito, un poquito de unos minutos, y salgo como cuando salía de las variaciones Goldberg de cualquier función, ¿no?
Fabián,
con un estado de adrenalina muy grande.
¿Sí? Perdóname que te interrumpa, pero entonces, ¿estás dando clases por transmisión por Zoom, por Skype? ¿Cómo estás haciendo?
Sí. Inauguré, mira, vine de Carlos Paz en la temporada que hicimos Perfectos Desconocidos, una divina comedia, y vine a inaugurar el año lectivo en mi escuela con todos los cursos, y fue la primera semana, la última semana en realidad, donde no pasaba nada. Cuando se cerró todo, ahí estuvimos piolas, en un sentido dijimos, no cortemos el vínculo con los alumnos, pongámonos virtualmente y empezamos a dar clases. Bueno, son un exitazo, gracias a Dios, porque me mantiene muy muy qué conectado bueno. con el oficio.
Qué bueno,
pero
qué
las
bueno.
clases de Carlitos de Martino, en técnica vocal, corporal, todo eso funciona estupendamente, hasta el punto que ahora voy a abrir un nuevo curso a partir de septiembre.
¿Y cómo hace la gente para cerrar la entrevista, Fabián? ¿Cómo hace la gente para anotarse, para encontrarse, digamos, con la posibilidad de inscribirse en el curso?
Mira, Fabián Vena Estudio es lo que se marca y a partir de ahí aparece todo.
Buenísimo.
Las páginas y demás, y está toda la información.
Buenísimo. Nora, lo vamos a subir en las redes del Tiempo y el Teatro. Sí. Buenísimo. Fabián Vena, muchísimas gracias por esta comunicación. Vos sabés que te escuchó todo el país en Radio Nacional, la radio pública, y además se graba en podcast, así que hay muchísima gente que te va a escuchar mañana, digamos fuera del horario en que transmitimos en directo el programa. Sabés que te admiramos, sabés que te consideramos uno de los grandes actores argentinos. Te hemos visto, no sé, en conferencias sobre la lluvia, Sacco y Vanzetti, la resistible ascensión de Arturo Uy, y por supuesto recomendamos fervientemente, anótenselo por favor, Variaciones Goldberg, en la plataforma del Complejo Teatral de Buenos Aires o a través de la plataforma de cultura que se llama Vamos Buenos Aires. Fabián, muchas gracias.
Jorge, Nola, bueno, un placer enorme, como siempre, estar conectados con ustedes. Así que muchísimas gracias por el llamado.
Un gran abrazo. Gracias. Gran abrazo, viejo.
Igualmente.
Creo que ya estamos en comunicación con el maestro Juano Villafañe. Juano, ¿estás ahí?
Sí, acá estoy, Jorge. ¿Cómo están ustedes? Saludo a todos los oyentes. Buenas noches.
Te estás preparando, Juano, para la charla que vamos a tener el próximo jueves, ¿no?
En
a las 7 de la tarde.
Totalmente, me estoy preparando, pero totalmente. No, pero aparte yo creo que va a ser una linda experiencia conversar contigo a propósito de lo que fueron ya muchos años de un trabajo teórico, artístico, investigativo, ¿no es cierto? Dándole una dimensión a que la propia práctica esté asociada a la producción simbólica de bienes culturales, ¿no?
Exacto.
A la defensa de la metáfora, a la circulación de las imágenes dentro de un espacio como el Centro Cultural de la Cooperación, ¿no? Yo creo que esto es fabuloso, ¿no? El hecho de que tantos años hayamos podido los dos encontrar en las tareas que cada uno específicamente realiza relaciones de tal magnitud para tener este título hoy, ¿no? Filosofía de la praxis artística.
Qué bueno.
Es un título bastante pretencioso, ¿no?
No, está genial, muy lindo, a mí me encanta ese título, porque lo que quiere decir es que hay un pensamiento que surge del hacer artístico, ¿no?
Exacto, es un pensamiento que surge del hacer artístico, y justamente cuando lo escuchaba recién a Fabián Vena, pensaba justamente en su extraordinaria experiencia artística junto justamente a Alfredo Alcón, con un director como Roberto Villanueva.
Qué bárbaro, qué
pero
bárbaro.
Una obra que justamente no termina en su reflexión dentro del espacio teatral, ¿no? Sino que sigue disparando pensamientos fuera del teatro, ¿no? O sea, que esta idea de generar y producir sentido, ¿no es cierto? Y que uno cuando lo toma el problema en una relación mucho más amplia, considerando que el espacio de la praxis artística es el propio escenario, es la vida, son los alrededores, y tener en cuenta esa otra doble relación, ¿no? Que un actor como Fabián Vena pueda reflexionar sobre aquello que hizo, ¿no? En esta lógica de una obra que supone a la vez lo sublime o lo pagano, ¿no es cierto?, a la vida cotidiana con la Biblia, ¿no?
Exacto.
Todo junto en una relación de reflexión sobre la vida. Vos también sistemáticamente calculemos, Jorge, que durante casi 20 años que hemos trabajado juntos y le agregamos aparte lo del Centro Cultural de la Cooperación,
exacto,
esta lógica de praxis y producciones teóricas y reconocimiento, y a su vez muy interesante, yo creo, en la actual coyuntura, pensar cómo va a ser, ¿no? Se me ocurre las prácticas en el nuevo espacio, ¿no?, de la pospandemia.
Claro, exacto.
¿No? ¿Qué va a ocurrir? No digo que tengamos que decirlo como adivinos, pero uno piensa que el espacio nacional, el viejo espacio nacional, se va a vivir un poco en las nuevas relaciones.
Sí,
¿Vos pensás, Jorge, que hay que pensar en una nueva teoría, en nuevas prácticas? ¿En qué pensás cuando pensás en esto?
Mirá, yo lo que siento es que tenemos una suerte de espejo adelantado en la experiencia europea, ¿no? Lo que está pasando en este momento en Europa, y la gente ha vuelto al teatro de manera muy contundente. El otro día en Los Persas, cuando se hizo Los Persas desde el teatro de Epidauro en Grecia,
viste
la cantidad de gente que había viendo Los Persas, preocupante, porque incluso los griegos pedían, por favor, que se pusieran los tapabocas, que guardaran distancia, pero la gente estaba como en una fiesta realmente, ¿no?
Exacto, la gente estaba como en una fiesta. Fue impresionante además reconocer que había un público presente y que vos podías reconocer desde muy lejos también ese público presente y la propia obra. O sea, que vamos por estas condiciones de las nuevas tecnologías y de lo virtual, hay que ver qué armonía se producen, ¿no?, entre el ritual del presente absoluto y las formas que median con lo digital, ¿no?
Todo un tema
que va de alguna manera a asociar nuevas relaciones con el concepto de la praxis, ¿no?
Ahora, vos sabés, Juano, sabés que en los últimos índices bajó la asistencia de la gente, bajó el interés, digamos, de la gente por ver videos o por ver espectáculos en la web. Es un fenómeno muy interesante, hay como una ondulación, ¿no?, donde de pronto parece que es la gran atracción y de pronto genera una suerte de saturación, ¿no?
Claro, porque esto ocurre como cualquier otra relación humana de afecto profundo, ¿no es cierto? El amor, ¿cómo se hace? De manera digital. Llega un tiempo que uno, digamos, por más inteligencia, habilidades que tenga, quiere ir y tocar, mirar, ver, hablar con el otro, ¿no?
Exacto, con
la otra persona. Esto es fundamental. El teatro tiene esa magia que es irreemplazable, ¿no?
Totalmente.
El encuentro entre los cuerpos en la proximidad, ¿no es cierto?
Claro, el contagio, ¿no? El contagio, que hoy es mala palabra, pero en el teatro es buena palabra, digamos, el contagio teatral.
Antonín Artaud lo planteó como peste, ¿no?
Tal cual.
En el sentido de diseminar esa relación con las cosas que se producen vivas, ¿no?
Exacto.
Junto a otros que están ahí presenciando el acontecimiento vivo de ese presente. Así que esto es así, Jorge, pero igual no quita, ¿no?, de replantear en las mediaciones, en el recorte de los afectos, ¿no?, qué va a ocurrir con las lógicas estas de prácticas distintas, ¿no? ¿Van a ser compatibles, incompatibles, ¿no es cierto?
Exacto.
¿Cómo van a ocurrir? ¿De qué manera? ¿No? Para un arte que es milenario, creo que desde que el hombre, como alguna vez yo lo escuché decir a mi padre, que vio su propia sombra reflejada en el agua, naciendo así el teatro y el títere, desde ese momento en adelante ha sido siempre un arte presente en todas las etapas de la humanidad, ¿no?
Exacto, Juano, y vos sabés que nos tenemos que ir al corte, pero yo te quería preguntar, primero recordemos que la charla va a ser el próximo jueves a través de Instagram.
Del Centro Cultural de la Cooperación.
Exactamente. El Instagram del Centro Cultural de la Cooperación.
19 horas.
A las 19 horas, y por otra parte, preguntarte, porque me habías comentado que tenías muchas ganas de hablar de un concurso que organiza el Instituto Nacional del Teatro para el teatro comunitario.
Así es, yo creo que hay que reivindicar permanentemente, como decimos acá, ir a las páginas del Ministerio de Cultura y en este caso reconocer la política pública que realiza el Ministerio de Cultura a través del Instituto Nacional del Teatro con la idea de una nueva convocatoria para el teatro comunitario, ¿no? Que va del 1 de agosto al 1 de octubre para aquellos que ya tienen 15 años de antigüedad, más de 15 años, inferior a los 3 años. Hay distintas categorías, pero todos pueden ingresar para ser subsidiados, respaldados económicamente, para que el teatro comunitario, que es el teatro de la vida de los ciudadanos en los barrios, ¿no?
Exacto. Edith Scher lo llama el teatro de vecinos.
vecinos para los vecinos, ¿no?
Perfecto, así es, ese teatro de reconocimiento de la vida, de la historia, ¿no? Yo me tocó estar en un recorrido que hicieron ahí en Barracas, Ricardo Talento, ¿no? Qué maravilla encontrar el teatro en las esquinas, qué cosa sí, extraordinaria.
Los chicos del Cordel, sabes, los chicos del Cordel, ¿te acordás?
Claro,
qué hermoso espectáculo.
Uno no sabe si son imágenes reales o teatrales, uno ya sabe que son teatrales, pero corre el riesgo de que puedan parecer reales, ¿no?
De acuerdo.
La ficción, el teatro metido en los barrios, ¿no? Una cosa extraordinaria. Así que para todo el teatro comunitario nacional de todo el país, aconsejamos entrar a las páginas para inscribirse, donde está el reglamento, ingresando donde se indica en el Instituto Nacional del Teatro, en sus páginas web, del 1 de agosto al 1 de octubre para participar de esta convocatoria de inscripción para sostener la actividad del teatro comunitario en todo el país.
Muchas gracias, Juano Villafañe, un gran abrazo y cuídate mucho. Un abrazo.
Un gran abrazo, cariños, un abrazo.
Hasta luego.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro, con Jorge Dubatti y Juano Villafañe.
Próximo programa, Cuentos de Medianoche, con Quique Pessoa.
Nacional.
Pública.
Argentina.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Sentido.
Sentido.
Ahora, Nacional. En todo el país.
11 de la noche, 34 minutos.
Para cuidar lo más importante, para cuidar la vida.
Porque nadie se salva solo.
Porque somos un pueblo solidario.
Y sabemos que unidos, trabajando codo a codo, vamos a salir adelante.
Para llegar a todos y a todas, el ingreso familiar de emergencia llegó a casi 9 millones de personas. ANSES, seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Entre las 400 o 500 partituras que escribió Morricone, a mí me parece que es una música maravillosa. La Misión, la película dirigida por Roland Joffé.
Manivela, Coco Blaustein.
Los Intocables, la remake que dirigió Brian De Palma.
Miércoles, desde las 0:30.
Y la otra es la que se acuerda también todo el mundo, junto con los western, que es Cinema Paradiso, la película de Giuseppe Tornatore.
Por Nacional, la radio pública.
Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
Y nos quedó por decir algo en la charla con Fabián Vena,
sí.
que al final no lo dijimos, y es que esa mancha roja que está en el centro de la escena y que una mujer trata de borrar y no puede borrar, tiene que ver con un recuerdo infantil de Tabori, del autor, este gran autor húngaro, y es que cuando él era muy chiquito fue al circo y vio caer un trapecista y recuerda esa mancha que de alguna manera lo atravesó muy trágicamente en su relación con el teatro. Entonces Roberto Villanueva coloca esa mancha como una suerte de marca autobiográfica o biográfica de Tabori en relación a su propia historia y a su relación con el teatro. Noralía, ¿hay mensajes?
Qué bueno. Sí, tenemos mensajes de muchas personas. Bueno, saludar a Charo y Simón, como siempre, a Mercedes Bacarenza y a Jaime.
Un gran abrazo. Presidentes honorarios del Tiempo y el Teatro.
Bueno, nos escriben desde México, nos escribe Melania desde Estados Unidos.
Qué bueno.
Y bueno, muchísimos oyentes. Así que les agradecemos los mensajes. Y otra cosa que quería decir es que esta, hablando de buenas obras de teatro, Enamorarse es hablar corto y enredado.
De Leandro Airaldo.
Claro. También se va a dar en este fin de semana que viene, el viernes 7, el 8 y el 9, a las 20 horas.
Buenísimo.
También por Alternativa Teatral a la Gorra, así que no se lo pierdan.
Noralía, y a través de una conexión de Zoom con el Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, vamos a hacer una mesa de análisis, sí, de los persas. Lo digo porque muchos oyentes nos han pedido que analicemos la puesta de los persas, que se presentó en el Teatro del Epidauro el 25 de julio pasado, memorable puesta en escena,
claro,
donde los griegos gritaban y aplaudían cada vez que había una referencia en el texto de Esquilo a el triunfo de Atenas, ¿no es cierto? El triunfo,
sí,
de Grecia, ¿no?
Fue en vivo, desde allí, desde el Epidauro, y fue gestado por el Ministerio de Cultura y Deportes de Grecia, ¿no? Para favorecer el teatro en este momento de pandemia. Así que era muy simbólico en todo sentido.
El próximo viernes a las 19 horas vamos a estar en una mesa con Cristina Sárdicos, directora de la Fundación Nostos, con Cristina Quiroga, profesora de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, y va a estar Natacha Cos y voy a estar yo hablando, analizando memorable puesta de Dimitris Liñadis, el director, excelente director griego de Los Persas de Esquilo.
Eso, el viernes 7 a las 19 horas, lo pueden ver por YouTube del Instituto de Artes del Espectáculo.
Exactamente, y está toda la información colgada en
claro,
la página del...
porque quien quiere ingresar al Zoom lo puede hacer con mirando los números que hay que poner para entrar a una reunión.
Y nos vamos, señores, a la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, porque estamos en comunicación con Juan Conner, integrante del grupo El Bardo, uno de los grupos con más historia, con más producción y realmente, digamos, uno de los grupos de teatro independiente de mayor referencia en toda nuestra vida nacional. Juan, ¿estás ahí?
Acá estoy, Jorge.
¿Cómo
muchísimas
andás?
Gracias.
No,
bien, muy bien.
Un placer. Contanos, Juan, ¿cómo está la situación de El Bardo? ¿Desde cuándo existe El Bardo? Contanos primero un poquito la historia de este grupo, que realmente es una de las grandes referencias en la historia del teatro independiente de la Argentina.
Bueno, muchísimas gracias. Espero poder responder a todo eso. Mirá, en principio Teatro El Bardo es un colectivo de actores, actrices, que está cumpliendo 21 años, fundó en una ciudad muy pequeñita de Entre Ríos que se llama Villa Domínguez. De allí fundó un espacio para investigar las herramientas del actor, digamos, del oficio actoral en la ciudad de Paraná, en un espacio mítico de la ciudad que se llama Centro Cultural Lendija.
Exacto.
Y allí inauguramos este espacio, el Laboratorio Teatral El Puro Errar, que hizo que el grupo estallara y terminara de conformarse allá por el año 2000-2001. En el 99 se funda, ¿no? Por eso estamos cumpliendo 21 años.
Qué bárbaro. Yo me acuerdo haber visto allá en los comienzos del grupo un espectáculo que me partió la cabeza, Amarillos Hijos, ¿no?
Así es, una de nuestras partes de la trilogía sobre mitos griegos, que ya ahora son 7 espectáculos que están compendiados en un libro que se llama Resistencia Trágica, que es un poco uno de nuestros vicios, digamos, reversionar mitos griegos.
Excelente,
clásicos.
Excelente. Y Juan Conner, contanos un poquito cómo está la situación actual del Bardo, porque teníamos la noticia de que retomaban las clases presenciales. Contanos un poco cómo es la situación.
Bueno, mirá, Teatro del Bardo, entre otras cosas, se conformó como asociación civil en 2010 y es el paraguas, este espacio de un montón de otras actividades. Entre ellas, una que inauguramos el año pasado como parte de nuestros festejos por los 20 años, que es la Escuela del Bardo. Ahí, bueno, hemos empezado a construir nuestra casa después de tanto tiempo de trabajo con la intención de compartir allí la experiencia un poco del grupo. Y bueno, el año pasado conformamos un equipo docente de algunos de los compañeros del grupo, empezamos a dar clases allí en la Escuela del Bardo, muy felices porque, bueno, como sabés, llegar a tener un espacio propio para nosotros es algo importantísimo, y ha sido un gran esfuerzo, una tarea constante, incansable. Aparte administramos otros proyectos, ¿no? Como el equipo de educación por el arte, nuestro trabajo en los colegios, una carpa de circo y teatro para 300 personas. Así que bueno, tener el espacio sumaba trabajo, pero a la vez nos juntaba, nos encontraba y eso nos motivó muchísimo, como también una excusa para celebrarnos, encontrarnos y poder compartir la experiencia. Así que bueno, desde abril del año pasado funciona la Escuela del Bardo.
Qué bueno,
en abril
qué bueno.
de este año, en marzo de este año, lamentablemente tuvimos que bajar la actividad y aquí
Exacto.
estamos resistiendo en conjunto con otros espacios de la provincia. Nos hemos asociado una red que hemos bautizado Otedanán, en idioma chanás significa construirse la casa.
Ah, qué bueno.
Y estamos ahí juntos, insistiendo, visibilizando las problemáticas del sector, porque obviamente, bueno, somos un lugar que viene a suplir de algún modo un trabajo que el Estado debe garantizar, que es el acceso a la cultura. Digamos, en Entre Ríos en particular, no tenemos muchas salas para albergar la actividad escénica. Así que bueno, estamos juntos, estamos como intentando gestionar la mayor cantidad de apoyos posibles para que no cierre ningún espacio. Claro. Y con la alegría de poder volver ahora a encontrarnos de manera presencial, con muchísimos recaudos, muchísimas restricciones que hemos ido acomodando en relación a los protocolos que venimos trabajando intensamente en relación con el COE, digamos, provincial, y han autorizado ahora el municipio de Paraná. Así que, bueno, ayer ya comenzamos con las clases presenciales,
qué
con
bueno.
grupos reducidos de no más de 10 personas.
¡Qué bárbaro! ¡Qué
todo,
bueno esto!
Todo un sacudón después de todos estos ciento y pico de días de estar distanciados, ¿no? Lo escuchaba a Fabián hace un ratito y a Juanjo, cómo se reitera el tema del encuentro y del espacio,
claro.
Y lo importante que es para nosotros, que en realidad pensamos que es nuestra manera de filosofar, ¿no? Es hacer teatro para nosotros es juntarnos a pensar en relación a un espacio, y cuando uno evoca y recuerda, empieza en general por el lugar, ¿no? Recién decía, del contás la anécdota de un circo, y él empieza, ¿no?, contando cuando estaba en el circo, lo mismo Juan, la asocié todo y se fue como juntando y pensaba esto, ¿no? Qué importante que es para nosotros el espacio y cómo, como decía el maestro Renzo Casali, el espacio nos cuenta, nos narra, es lo que recordamos.
Exacto.
Así que bueno, en una gran medida por eso, porque sabemos que es imprescindible para nuestro oficio el encuentro, estamos muy felices y también como hay a gatas, digamos, viendo cómo funciona todo esto de estar distanciados, de que los alumnos estrenen un cuadro de 2x2 metros,
claro.
Intentando mantener ese protocolo pero, estricto y viendo qué surge de esa conflictividad, ¿no?
Juan, pero es mejor, mucho mejor que estar a través de las máquinas, me imagino, ¿no?
Pues, sin duda.
Porque yo no sé, pero hay algo de dar clase, yo no sé, recién Fabián decía que a él le va muy bien con esto, pero la sensación es que, para mí, a mí me cuesta mucho dar clase a través de la web, ¿no? A través de...
A nosotros nos pasó más o menos lo mismo, hubo instancias como que, el material... La idea era como mantener, digamos, el interés con los alumnos, la gente que se había interesado, pero bueno, se volvía difícil, ¿no?
Claro,
vuelve para nosotros muy difícil la transferencia, sobre todo para nosotros que en realidad llegamos a la docencia desde la experiencia, digamos, y un poco con esa excusa, digamos, de contar lo que a nosotros nos ha... sucedido, nos ha funcionado, entonces eso hacerlo a la distancia es muy muy complejo, digamos,
exacto,
mediados es muy complejo.
Ahora, Juan Conner, nos das una gran noticia, que es que el Teatro El Bardo, digamos, ya está dando clases presenciales con los protocolos, y esto también implica una reactivación de tipo salarial, ¿no? De ingresos, de trabajo concreto para la gente de teatro, ¿no?
Sí, de algún modo sí, igual, insisto con lo que te decía antes, en Paraná se habilitaron las actividades, y esto, viste que como es de arriba hacia abajo, digamos,
sí.
A través del DNU de Nación y los protocolos de provincia, las municipalidades van habilitando cada una, y se hace una revisión particular de cada espacio,
claro,
para ver
claro.
Los topes y demás, así que bueno, empezaremos como a mover Quinta nuevamente, con la cautela que hay que tener, no podemos... Los grupos son muy reducidos, Jorge, la verdad, digamos, no podemos trabajar como, por ejemplo, teníamos la primera propuesta del seminario de este laboratorio que retomamos, aquel que fue iniciático para Teatro del Bardo, lo retomamos ahora, se llama igual el espacio, se llama Laboratorio Teatral El Puro Errar, éramos 18 en marzo,
ajá.
Y bueno, esa gente fue quedando alguna como en el camino, en la virtualidad,
claro.
Y ahora decidimos a esa gente dividirla en dos pequeños grupos, digamos, para no estar... todos
claro,
juntos
para mantener el protocolo,
las distancias y
claro.
los protocolos, exactamente.
Buenísimo.
Y como te digo, bueno, venimos como de un parate de 4 o 5 meses que se arrastran, esto es un aliciente, pero bueno, llega en este momento y estamos como en una situación particular, felices obviamente de poder estar en contacto y encontrarnos, porque también esto nos permite activar ensayos, proyectos, producciones que quedaron paradas antes del inicio de la cuarentena más restricta, digamos. Así que bueno, también a nosotros como colectivo teatral nos nos empieza a movilizar muchísimo.
Qué bueno.
Y la verdad que es una experiencia impresionante.
Muy ¿no? buena impresionante noticia, porque... muy buena noticia, la verdad. Una maravilla. Y realmente qué importante la provincia de Entre Ríos en la historia del teatro argentino. Vos sabés que mi primer trabajo de investigación fue justamente sobre un caso de teatro entrerriano del siglo XIX, Francisco Fernández, la Triple Alianza, y bueno, la provincia de Entre Ríos tiene una historia teatral increíble. Guillermo Menesman acaba de publicar un nuevo libro.
Sí, mi director de tesis.
No me digas.
Tenemos a Guille, que está recopilando muchísimo material y todo, sí. Cosas interesantísimas.
Bueno, sacó un libro ahora, Entre Ríos y Teatros, que es una maravilla, realmente. Juan Conner, como se nos viene el himno, vamos a tener que parar acá, pero me encantaría que digas cómo se conecta con vos, con El Bardo, la gente.
Bueno, a través de nuestras redes sociales, Teatro del Bardo, Asociación Civil, Escuela del Bardo, Facebook, Instagram, y si no, teatrodelbardo@gmail.com.
De acuerdo. Juan Conner, toda la admiración, un gran abrazo para los integrantes y las integrantes de El Bardo, y bueno, esperemos que después de esta buena noticia vengan otras buenas noticias y pronto podamos darnos un abrazo. Muchas gracias.
Jorge, agradecidísimos a vos por todo el trabajo que haces para nuestro oficio tan tan querido, amado, y pensando en esta idea tuya de que hay muchos teatros en el país y que nos des este espacio, para nosotros es importantísimo, así que lo agradecemos, y nuestra admiración para con ustedes que llevan adelante todo este trabajo maravilloso. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan. Un gran abrazo.
Gracias.
Un lugar para tablas. El tiempo y el teatro. Por la radio pública.
Jorge, se estrena, no se estrena, todos los sábados vamos a poder ver a las 18 horas La Familia Completa, esta obra que se llama Música Maestro, del grupo Cucla.
Hermosa obra.
Una maravilla realmente, y estamos en comunicación con Antoaneta Madjarova, la directora del grupo Cucla y la directora de este espectáculo Música Maestro. Antoaneta, ¿estás ahí?
Sí, estoy acá. Muchas gracias por la invitación, Nora, Jorge, muchas gracias.
Qué bueno. Antoaneta, perdón que te quiero hacer una pregunta antes. Vos sos búlgara, ¿no es cierto?
Totalmente.
¿Y tenés algo que ver con Cristalina o no? ¿La conociste a Cristalina? ¿Hicieron la secundaria juntas? Contá un poquito de si se conocen.
Lo único que nos une es que hablamos el mismo idioma.
Ah, muy bien.
Nada más. Bueno, por favor, contanos de Música Maestro, ¿no? Este recorrido por el mundo musical, pero con títeres, con actores y con teatro negro. Un espectáculo completísimo que nosotros, por suerte, pudimos ver en vivo y que ahora la gente va a poder ver vía streaming.
Exactamente, sí, es una gran emoción porque por primera vez en mi vida hago un espectáculo por streaming, no hacía falta hasta ahora. O sea, como dicen, siempre hay una primera vez.
Tal cual.
Bueno, estaba nerviosa, confieso, el sábado estaba yo sola en mi casa frente a la pantalla de la computadora y bueno, estaba mirando la obra y estaba muy nerviosa como si fuera un estreno presencial.
Qué bárbaro. Pero salió muy bien porque lo sabemos por comentarios de mucha gente y el espectáculo es delicioso, Antoaneta, es una belleza realmente.
Contanos un poquito en qué consiste este recorrido histórico, por qué ritmos, por qué lugares, para entusiasmar a los oyentes.
Totalmente. Es una obra que generamos hace 5 años para el Centro Cultural de la Cooperación. Y mi idea era un poco recorrer distintos países del mundo y que los chicos puedan conocer la música de estos países. Y no solamente la música, sino los instrumentos típicos, también las danzas típicas, algunos compositores muy importantes, intérpretes también muy importantes en épocas más modernas. Así que bueno, este recorrido empieza desde la música de la prehistoria y llega hasta los estilos más modernos del siglo XX y XXI, y abarca la música electrónica, también hip hop, todos estos estilos de los últimos años.
Sí, que tiene mucho que ver, todo lo que es los títeres con tu formación, ¿no? Absoluta, digamos, en lo de títeres, pero también con tu formación musical.
Sí, yo tengo una carrera antes de la, mi formación universitaria en teatro, hice una carrera de música y me recibí como profesora de piano. Y de ahí, y antes también, todo mi amor y mi gran gran emoción con el tema de la música, porque bueno, siempre fue mi musa inspiradora la música, en cierto modo, a la hora de generar una obra. Así que bueno, estoy muy agradecida también que pude crecer también desde chiquita rodeada de distintos sonidos, tanto del folclore nuestro nacional, búlgaro, las voces misteriosas de Bulgaria que cantan a capela, y después más tarde, bueno, incorporé otros estilos, y lógicamente que mis estudios me ayudaron muchísimo también a conocer la música clásica, y bueno, me abrieron un panorama espectacular para poder, digamos, trabajar siempre con distintos géneros musicales,
sí,
que
sí,
es muy
sí.
rico también.
Y se ve en este espectáculo absolutamente, y que lo brindás a todos los espectadores, y uno empieza a disfrutar de todas esas historias, esas diferencias, esas instancias culturales diferentes, ¿no?
Exacto, sí. Y Antoaneta, yo también te quería preguntar por el tipo de títeres, y por ejemplo, sé que, yo lo vi el espectáculo, me encantó realmente, hay un títere de Mozart, por ejemplo.
Sí, porque me intriga mucho, digamos, y creo que para los niños también es interesante de ver un personaje que es un niño prodigio, ¿no? Todos lo conocemos muy bien, y en su infancia, porque presentamos Mozart de chiquito,
claro,
¿no? Cuando tenía 5 o 6 años.
Tal cual,
su historia,
hermoso
de
el
niño
títere.
Rebelde, pero talentosísimo, ¿no? Lógico.
Hay claro. Otro de los títeres que me gusta es el de Charlie García.
Charlie García.
Que ahí, cuando estábamos en vivo, todos los espectadores levantaban ahí temperatura.
Exacto. ¿Y qué otros títeres claro. hay en el espectáculo, Antoaneta?
Mira, estamos utilizando no solamente títeres, sino también una combinación de actores con máscaras, en
exacto.
el caso del director de la orquesta. También usamos una técnica que es mitad actor y mitad títere, en el caso de Elvis Presley, por ejemplo,
bueno.
es un actor con una máscara de
qué
látex
lindo.
Gigante en la cabeza, que digamos se parece mucho a los rasgos de Elvis Presley. Y a partir de la cintura para abajo, las piernas es todo postizo.
Ajá.
Entonces puede hacer con esta parte de su cuerpo movimientos muy extraños.
Antoaneta, ¿y cuántos artistas integran el grupo Cucla? Porque parecen como 100 en ese espectáculo.
Bueno, no, en este caso la obra está filmada, digamos lo que se ve ahora en streaming, son 5 actores.
Ay,
pero ahora eran 6 igual, y ahora últimamente la estamos haciendo de 5. Digamos, empezamos a reducir un poco, porque en nuestra gira a Hong Kong, al Festival de Hong Kong en el año 2016, tuvimos que meter todo en valijas.
Sí.
Y bueno, tuve que repetir también una parte de la escenografía y también, digamos, entré yo a actuar como intérprete.
Ah, mira, qué
bueno. Y bueno, estuvimos, digamos, reduciendo un poco el equipo. También, por un tema de pasajes también y de equipaje, ¿no?
Claro.
Parecen muchísimos más.
No, realmente un espectáculo delicioso. Y yo quería preguntarte, Antoaneta Madjarova, si vos pensás que es un buen espectáculo para iniciar, por ejemplo, a los más chiquitos en el amor por la música.
Sí, yo creo que se despiertan muchas curiosidades a partir de este espectáculo, porque más allá que haya cuadros como, por ejemplo, la música del órgano, ¿no? En la escena donde Guido D'Arezzo, que inventa los nombres de las notas,
qué lindo
aparece
eso.
Tocando órgano, me parece que es un instrumento que es muy rico y los niños no conocen ese sonido. Me parece muy rico de despertar la curiosidad también para poder conocerlo más en profundidad. Y después, por ejemplo, en el caso de la música de la India, que también ellos enseñaban a través de sílabas, ¿no?, rítmicas, la música, es muy interesante también para el oído, ¿no?, inclusive de la gente grande, de los mayores, no conocen todos estos detalles, ¿no?, a veces, de la música del mundo.
Tal cual. Antoaneta, para que los oyentes sepan, ¿qué días va a estar esta obra, a qué hora y de qué manera se pueden conectar?
Bueno, vamos a estar los sábados de agosto a las 18 horas, pero lo bueno es que, digamos, cuando uno compra la entrada puede ver la obra durante 24 horas.
¡Qué bueno!
Es una gran ventaja porque, bueno, se abre la función a las 18, pero si uno no está en su casa, está paseando por el parque o está haciendo las compras,
La puede ver en otro momento.
La puede ver a la noche,
qué bueno.
El siguiente de la mañana. Así que dura 24 horas, desde el sábado a las 18 horas hasta 18 horas del domingo.
¿Y cómo se consigue la entrada? ¿En qué, a través de qué link?
La, La entrada la pueden conseguir y también con la misma empresa estamos transmitiendo por streaming en modalidad virtual, www.modalidadvirtual.com.ar para Música Maestro.
Buenísimo. Igualmente, todos estos datos, le aclaramos a las oyentes y los oyentes de todo el país, los están, pueden obtener en las redes del programa El Tiempo y el Teatro, o volviendo a escuchar el podcast a partir de mañana. Seguramente mañana.
Buenísimo.
Antoaneta, bueno, Madjarova, sí, se nos viene el himno, viste que llega a la medianoche,
sí, sí,
así
totalmente.
Que te enviamos un gran abrazo y bueno, realmente felicitaciones, porque Música Maestro, un espectáculo delicioso, realmente,
bueno,
delicioso.
Muchísimas gracias, una entrada sumamente económica y con una entrada de toda la familia a la obra, así que
excelente.
Estamos, claro que sí,
muy contentos.
Buenísimo. Buenísimo. Antoaneta, muchas gracias, un gran abrazo.
Gracias a los, y gracias a los dos, y un gran abrazo.
Gran abrazo.
Nos saluda Marita y Osvaldo desde Bahía Blanca, que nos están,
qué bueno,
escuchando. A propósito de eso, Cultura Bahía Blanca, voy a hacer un trabajo por el mes del niño, que el próximo programa les voy a contar. Decirles que sigue el Teatro para Bebés, y todo Teatro para Bebés, todos los sábados también, en los horarios, está en nuestra página, y que este viernes y sábado está la jornada sobre las artes para los bebés.
Buenísimo, Noralía, y nos piden acá que repitamos el tema del análisis de los persas, que vamos a hacer el próximo viernes. Por favor, métanse en la página del Instituto de Artes del Espectáculo, y ahí está todo el detalle. Vamos a ser cuatro analistas de esta puesta en escena monumental, realmente bellísima, y se va a transmitir por un lado por Zoom y por otro lado a través del canal de YouTube del Instituto de Artes del Espectáculo. Toda la información está colgada en El Tiempo y el Teatro. Gracias, Jorge Falcone, por estar en las operaciones. Gracias, Pablo López, por la producción. Noralía Sormani, muchísimas gracias por hacernos la pata aquí en el estudio.
Acá
mientras
estamos.
Juano Villafañe no puede estar aquí presente. Gracias, Juano Villafañe, y gracias a los oyentes y las oyentes de todo el país. Los esperamos el próximo martes a las 23 en El Tiempo y el Teatro.